La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Ser gente de influencia, ¿verdad? Y ellos, pues, hemos estado yendo a los sermones del pastor Werner, hemos estado viendo cómo las personas pueden ser sal y luz, pueden influenciar en la vida de otras personas. Y nosotros, pues, los desafíos para que nosotros seamos esas personas que podamos influenciar a nuestra familia, a nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, podamos ser ese tipo de creyentes que podamos hacerlo de tal manera, mis hermanos, que podemos pensar en algunas ideas que están en nuestro interior y que muchas veces no nos permiten hacer eso, ¿verdad? Dentro de nosotros, que tienen que ver o tienen que afectan nuestra relación interna, y por supuesto que eso afecta externamente. Y los dos, el tema que me encomendaron ellos es la falta de perdón y la raíz de amargura, ¿verdad? La falta de perdón y la raíz de amargura, y pues están relacionadas las dos, ¿verdad? Y es interesante, mis hermanos, porque encontré una página en internet por ahí y me dio un listado de las cosas por qué las personas no pueden perdonar. Interesante, hermanos, me gustó mucho que las traje, perdonen que las traje, hermanos, y quiero mostrárselas porque algunas de esas cosas nos afectan a nosotros, y muchas veces pasamos desapercibidos de estas ideas, de estas cosas que vienen a nuestra vida. Y entonces quisiera que viéramos el primer tema, que tiene que ver con la falta de perdón. ¿Han oído ustedes a personas decir que te perdone Dios porque yo no te perdono? ¿Han oído eso, hermanos? Sí, ¿verdad? O mira, aquí solo el único que puede perdonar es Dios, ¿verdad? Y entonces se enfocan en esos temas de pensar que realmente nosotros no podemos hacer eso, que nosotros no podemos ser personas de bien, porque tiene que ver con eso también. ¿Cómo puedo yo realmente perdonar a las personas? Pero nos enfocamos ahorita, hermanos, en la falta de perdón, y yo me pregunté, ¿qué es la falta de perdón? Y entonces encontré dos respuestas, hermanos. Es la acción de no perdonar la falta de una persona que comete contra otra, ¿verdad? Esa es la primera. Es la acción de no perdonar la falta de una persona que comete contra otra. Y la otra, hermano, es la falta de perdón a quienes han hecho daño u ofendido, y guardarlo en nuestro corazón con deseos de venganza u odio se convierten en rencor, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo que está relacionado el tema del perdón, de pedir perdón o de perdonar a las personas, está relacionada con la amargura. Y vamos a ver el tema de la amargura, nuestro segundo tema, posteriormente. Pero igual, hermanos, seguimos pensando o viendo, hermanos, que hay personas que no pueden perdonar a los demás. Y recuerdo, sé de casos donde los padres no han podido perdonar a sus hijos, donde los hijos no han podido perdonar a los padres, donde los hermanos no se han podido perdonar, donde tenemos odio o rencor contra otros hermanos o amigos o personas. Incluso nosotros vamos más allá y tomamos medidas extremas. Como ustedes tal vez han oído de hijos que asesinaron a sus padres por odio, porque los abandonaron, porque qué sé yo. ¿verdad? Pero los odiaron tanto que hasta los asesinaron. Y viceversa, padres que asesinaron a sus hijos. Y esa relación complicada que se vuelve cuando nosotros actuamos de una manera que no es una manera espiritual, mis hermanos. Desde ningún punto es una manera espiritual. Y vamos a ver eso más tarde. Vamos a ver el ejemplo máximo para. Porque esta, hermanos, esta actitud, esta acción no nos permite hacer que seamos personas de influencia. Hermanos, todo este mes hemos estado hablando de eso. Yo no sé si ustedes se han preguntado o ustedes quieren ser personas que influencien a otras, ¿ah? Que las personas digan, yo quiero ser como tú. O como dice el salmista en el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón. Y da las características, va a ser como un árbol bien plantado junto a las corrientes de las aguas, hermano. Va a dar su fruto a su tiempo, su hoja no va a caer. ¿Quién no quiere estar debajo de ese árbol? ¿Quién no quiere estar debajo de ese árbol? Y hermanos, entonces, vean, saqué la, como les conté, ¿verdad? Saqué todas las cosas y hermanos, perdónenme, aquí voy a hacer uso de este tema. Perdónenme porque traje todo este montón de cosas aquí, hermanos. Mire lo que dice: alguien en el pasado le ha rechazado, le maltrataron de niño, fue obligado por alguien a escoger una carrera que no quería, no pudo por razones económicas asistir a la escuela que usted deseaba. Perdió algunas oportunidades de trabajo por un amigo egoísta. Mostraron su pecado delante de la iglesia. Y aquí tengo otras, hermanos, no se preocupen. Ha sido calumniado cuando estaba en la política. Ha sido calumniado cuando estaba en el ministerio de la iglesia. Hablan a sus espaldas y critican el trabajo que usted realiza. Se ha tropezado con los Judas que le han pagado mal. Sus hermanos le maltrataron cuando era pequeño, le despreciaron en el trabajo que tenía, le abandonaron cuando era niño. Hay personas que en su pasado que le maltrataron, sus patrones o jefes le maltrataron física y verbalmente, le abusaron sexualmente, la novia o el novio lo traicionó, sufrió discriminación, el esposo o la esposa sufrió una traición, sufrió un divorcio, salió de la casa y cuando regresó la encontró vacía. ¿Qué les parece, hermanos? Todo eso, ¿qué ocasiona en la vida del hombre o la vida de la persona? ¿Ah? ¿Qué ocasiona, hermanos? Rencor, ¿ah? Odio contra las personas. Y en el ministerio pastoral, hermanos, nosotros descubrimos a personas que han pasado por estas situaciones, a personas que no las valoraron, como decimos aquí, que en su ministerio, que su esposo o el esposo lo abandonó porque no podía dar hijos. El pastor no valora lo que usted hace por la iglesia, confió en algún comentario del pastor y lo revelaron dándole una dura reprensión. Trabajó mucho por alguien y no recibió la justa recompensa. De tal manera que hay tantas cosas a veces que nos afectan y que nos impide tener una buena relación. Y hermanos, en la iglesia, imagínense en la iglesia, hermanos. Somos tan diferentes, ¿no es cierto, hermanos? Somos tan diferentes. Véanse ahí, hermanos, por favor, véanse a la par. Con el hermano que está ahí a la par, véanse. Bueno, ustedes siempre ya tienen años de estarse viendo, ¿verdad? Y algunos aquí que veo que son esposos y todo. Pero vean, hermano, no es cierto que somos diferentes. Algún parecido por ahí, vea, pero siempre tenemos diferencias. Somos tan diferentes en nuestra forma de pensar, de creer, de actuar. Imagínense en la iglesia, si realmente solo porque es gobernada por el Espíritu Santo, hermanos, no hacemos cosas, Que son terribles. Y aún, hermanos, hay iglesias. Yo recuerdo que hace muchos años, hermanos, aquí en Totonicapán, en una iglesia, los hermanos se pelearon y se agarraron a machetazos. Se dieron con los machetes, hermanos. No sé si ustedes recordarán esa historia, donde los hermanos tuvieron que llevar, llegó la policía, bueno, los bomberos llevaron a la gente herida, algunos hermanos murieron. ¡Qué terrible! Y aún que tenemos el Espíritu Santo y nos gobierna, y nos controla, y aún así, hermanos, por demás es una situación complicadísima. Y entonces ahora, hermanos, nos preguntamos, me pregunté, bueno, entonces si esto no me permite tener una buena relación, si todas estas cosas, imagínense, hermanos, cuántas cosas hemos sufrido o ha sufrido, alguna de estas usted las experimentó. Y cuando yo veía esto, me venían varias a mí, hermanos. Yo fui abandonado por mi madre cuando era pequeño. Y por primera vez vi a mi madre a los 14 años. Se divorciaron mis padres cuando yo tenía 3 años. Y me crié con mis abuelitos de parte de papá. Hasta los 14 años por primera vez vi a mi mamá. Por supuesto, no era creyente y no quería saber nada de ella. Hasta después que me convertí, pude tener una relación con mi madre y pude perdonarla. Pero eso fue posterior, hermanos. Me identifiqué con algunas de estas cosas. ¿Con qué se identifica usted, mis hermanos? Que ha sufrido y que posiblemente no desee, ni siquiera piensa en poder pedir perdón o perdonar, o pensar, esto me está afectando a mí, ¿verdad? Esto me puede afecta mi vida, mi relación con mi familia, mi relación con los demás. Esto me afecta profundamente. Realmente nunca lo había pensado, pero creo que sí, puede ser que afecte. Ahora, hermanos, perdonar, decimos que es una decisión que se toma desde lo más profundo del corazón y decide que es el acto de ofensa, maltrato, traición, ya sea textual, verbal, física, visual, silenciosa, o cualquier actitud de usted o de aquella persona que nos ha causado dolor, amargura, odio, venganza, no tendrá más espacio en su corazón. Qué difícil, hermanos. Si somos sinceros, hermanos, qué difícil es perdonar. Si somos sinceros, humanamente, ¿ustedes creen que humanamente, pensando en estas cosas y en esos daños posiblemente que usted haya sufrido, o posiblemente usted esté experimentando, renunciar a todo esto, decir de corazón? Porque tiene que ver con la profundidad del corazón, tiene que ver con la profundidad del corazón. Y hermanos, yo quiero llevarlos a un ejemplo que para mí, hermanos, cuando el hermano Werner me llamó y me dio los temas, me los envió por correo y empiezo a estudiarlos, inmediatamente vino este pasaje de la Escritura, porque para mí ese es el pasaje, hermanos, que me ha hecho durante toda mi vida cristiana a poder tener una actitud de perdón. Y entonces, hermanos, debemos de pensar en Jesús como nuestro ejemplo máximo de perdón. Aquí ya dijimos, posiblemente digamos, humanamente no puedo perdonar. ¿Cómo yo voy a perdonar a ese hombre? ¿Cómo yo voy a perdonar a esa mujer que me hizo tanto daño? ¿Cómo yo voy a perdonar a él? Y empezamos nosotros a poner nuestras cuestiones humanas, y está bien, posiblemente esté bien, pero ahora, hermanos, a partir de ahora, no, hermanos, no va a estar bien. Y entonces vamos a ver el ejemplo máximo para mí, hermanos, de perdón. Y primero hay que comenzar diciendo que el perdón no tiene límites, hermanos, según Jesús, porque Él es el que nos da el ejemplo. Y quisiera que fuéramos a Mateo 18, hermanos, por favor, abran sus Biblias. Mateo 18, este tremendo pasaje, hermanos. Este es un pasaje por demás durísimo. Si usted nunca ha querido perdonar a los seres que le han hecho daño, hermanos, aquí hay un pasaje que debe de trastornarnos nuestra manera de pensar. Aquí está este pasaje que nos debe de llevar, hermanos, a, a estas ideas y cómo Jesús va a expresar, hermano. Voy a leerles el del 15 al 22. Mateo 18. Por tanto, si tu hermano, oiga cómo comienza esta parte, hermanos. Antes ha contado Mateo está contando el tema de la oveja perdida. En Lucas capítulo 15, el tema tiene que ver con que Jesús le está diciendo a los maestros de la ley, a los fariseos, a los saduceos, porque lo están cuestionando que por qué anda con los pecadores. ¿Ah? ¿Por qué Jesús anda siempre con los pecadores? Y él entonces le va a relatar esas tres parábolas: la oveja perdida, la de la moneda perdida, y luego va a hablar del hijo perdido. Aquí, hermanos, Mateo está relacionándose con el tema de la oveja perdida. Y entonces, después de que cuenta ese relato, dice: por tanto, y ahí está la aplicación, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La NBI, le voy a leer la NBI como dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Dice. Versículo 16: Mas si no te oyere, toma a uno contigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, vea cómo termina esto, hermanos: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete, le dice. Y vea la respuesta de Jesús. Por eso cuando les pongo ahí, el perdón no tiene límites, hermanos. Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Y podemos usar ahí para multiplicar y todo, ¿verdad? Lucas dice cada día. Cada día. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros hablamos del perdón, Jesús está hablando de que los pecadores, y yo les pregunto, hermanos, ¿acaso nosotros no somos pecadores, pues, también? Que cometemos falta contra otros, no necesitamos el perdón nosotros también. Por eso todas las personas necesitan del perdón, de la misericordia, del amor. Y hermanos, aquí entonces paso al siguiente pasaje que he seguido en el mismo contexto. El perdón tiene que ver con misericordia. Del versículo 23. Entonces Jesús va a contar una parábola. Que, hermanos, esta es una exageración. En esta parábola Jesús está exagerando. Ya exageró ahí. Pero ahora entonces va a contar esta parábola. Y para mí, hermanos, esta parábola es el pasaje más importante en el tema del perdón. Porque aquí, hermanos, vamos a ver también reflejado a Jesús perdonando a la humanidad, perdonando a la nación. Dice, versículo 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Hermanos, esta cifra es una cifra que no tiene valor, no tiene número, hermanos. Un comentarista dice que esto de que le debía 10 mil talentos, hermanos, es que este hombre podía pagarle a su amo en tres vidas. Imagínense, hermanos, necesitaba vivir, digamos, 80 años, morirse, volver a nacer, volver a vivir otros 80 años, volver a morirse, volver a nacer y vivir otros 80 años y trabajar solo para pagar la deuda. ¿Se imaginan cuánto le debía este hombre? La NTV habla de 270 toneladas de oro. Imagínense, hermanos, 270 toneladas de oro. Es una de, por eso Jesús está contando esta parábola y está exagerando. Dice, a este, ¿cómo no puede pagar? Ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor, aquel siervo, oiga, hermanos, siervo movido, ¿a qué dice ahí, hermanos? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, se le conmovieron todo. La idea es todo lo profundo del ser. Todo lo profundo de él fue movido a misericordia, dice, al ver a aquel hombre postrado. Dice, y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda, hermanos. ¿Qué significa eso? Perdonar la deuda. ¿Alguna vez le han perdonado la deuda a usted, hermanos? Que le digan, usted va a pagar, debe algo, y va para el banco y le dicen: mire, su deuda ha sido cancelada. ¡Hala, qué rico! ¿No es cierto? Qué rico. Yo cuando era estudiante, pues disfruté varias veces de eso, ¿verdad? Cuando llegaba a pagar ahí: no, su cuenta está cero, no se preocupe. ¡Ah! ¡Qué alegría! Que no es cierto, no es cierto cuando uno va a pagar la última y le entregan al finiquito y le dicen: mire, usted ya no tiene nada que pagar. ¡Qué delicioso! No es eso, no es cierto. Le perdonó la deuda, hermanos. ¿Ah? Las tres vidas que le debía. Pero mire, hermanos, sigamos leyendo, dice. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, hermanos. Y saliendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Ya oímos eso anteriormente, ¿verdad? Pero vean este hombre. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35, hermanos, es la conclusión. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Díganme, hermanos, si este pasaje no es un pasaje contundente. Díganme, hermanos, si este pasaje no nos obliga a nosotros. Si hemos sido perdonados, ¿qué merecíamos? No merecíamos perdón, hermanos. ¿Ah? si no ha sido por la misericordia, que lo que no recibimos, hermanos, lo hemos recibido de parte de Dios. Su amor, su gracia, su perdón, lo hemos recibido. Y es nuestro, hermano, nadie lo puede quitar. ¿Ah? Nadie lo puede quitar. Nos pertenece. Pero esas son las cosas que nos impiden muchas veces perdonar a los hermanos, ser personas de influencia. Yo recuerdo que habían dos hermanos ancianos en la iglesia, y siempre que yo no sabía que uno le había prestado dinero al otro, y siempre que nos juntábamos siempre le decía: mire, hermano, la próxima semana le voy a pagar. Y el hermano me dice: mire, pastor, no sé qué hacer. Este hermano le presté tanto de dinero, ya hace como 3 años, y no me lo paga. Y cada vez que nos juntamos me dice lo mismo: pastor, ¿qué tengo que hacer? Perdónele la deuda, le dije. Se me quedó viendo, ¿va? Me imagino que pensó: como no es suyo, ¿va? Sí, pero yo, hermanos, no sé, así naturalmente se me salió: perdónele la deuda, le dije. Pues sí, le digo, si ya no quiere que lo friegue, va, perdónele la deuda. Está bueno, pastor, eso voy a hacer, me dijo. Y eso voy a hacer, me dijo. Al rato, el siguiente domingo, me dice: pastor, le perdoné la deuda al hermano. Espero que ya no me vuelva a decir. No, ya no le va a decir, le dije. Sí. Si ya le perdonó, ya no hay ningún problema. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos eso, y estamos hablando de cosas tan pequeñitas, ¿verdad? Imagínense si habláramos de el camino de perdición y la muerte eterna que llevábamos nosotros, y se nos ha perdonado ese camino de perdición y esa muerte eterna. Entonces, hermanos, ¿por qué yo no puedo perdonar al que me ha hecho ofensas? Hermanos, es duro, yo sé, yo entiendo, hermano, esto no es fácil. Hermanos, esto es de orar bastante, es de clamar al Señor y pedir su misericordia y que lo revista de autoridad y de poder, porque a veces hemos dañado a otras personas y tenemos que ir a pedirles perdón. Y a veces otras personas nos han dañado, y hermanos, tenemos que estar dispuestos a perdonar a las personas que nos han dañado. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso, hermanos, les estoy poniendo el ejemplo máximo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en las enseñanzas de Jesús, hermanos, tenían que ver con mostrar es decir, lo auténtico que es los que son del reino de Cristo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes son del reino de Jesús? ¿Han recibido a Cristo como su Salvador personal? ¿Ah? ¿Tienen al Espíritu Santo en sus corazones, hermanos? Entonces, hermanos, no hay otra opción. No hay, hermano, lo siento mucho. Y vea, lo voy a llevar a otro pasaje, hermanos. Es que esto, hermanos, no crean que no me ha costado digerir también a mí esta predicación, hermanos. Yo le dije a Werner: qué bien, este tema está más fácil, le dije yo a Werner. Pero no sabía lo que le estaba diciendo, hermanos. Capítulo 5, versículo 38, mis hermanos, dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a todos los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mi hermano, el versículo 46, hermanos, es para llorar, hermanos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los mismos publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tremendo pasaje, ¿no es cierto, hermanos? Tremendo. ¿Por qué Jesús está dándonos esta enseñanza? ¿Qué quiere de nosotros Jesús, hermanos? ¿Ah? ¿No es cierto que quiere que seamos personas que mostremos verdaderamente que Él nos ha transformado? ¿Ah? Porque estas enseñanzas tienen que ver contra el religiosismo, hermanos, imperante por los fariseos, los saduceos y los sacerdotes. Ah, la religión falsa que había abandonado al pueblo. Jesús está diciendo: esa religión falsa, todos aquellos que quieran ser mis discípulos, que quieran seguirme, tienen que cambiar eso. Hermanos, nos guste o no nos guste, es tremenda esta enseñanza. Y ahí entonces, dos preguntas para ustedes, mis hermanos. ¿Cómo puedo identificar si ya me he acomodado en mi vida sin poder perdonar? ¿Qué implicaciones puedo tener por falta de perdón, pidiendo o perdonando? Hay un tremendo desafío en nuestra vida, un tremendo desafío que Jesús nos está mostrando. Y que creo, hermanos, que solamente por el poder del Espíritu Santo que está en nuestra vida podemos salir adelante en esto. Ahora, hermanos, para avanzar en el otro tema, hermanos, tiene que ver con la raíz de amargura. Y hermanos, esto está relacionado cuando no hay investigando. Dicen que cuando no hay perdón hay una profunda raíz de amargura que va destruyendo al ser humano, que va destruyendo al hombre o a la mujer. Y entonces yo me pregunté, ¿qué es la amargura? Y vean la respuesta, mis hermanos. Dice que es un sentimiento duradero de frustración, tristeza o resentimiento, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Es una aflicción o disgusto que involucra falta de perdón, tormento, falta de sosiego y paz en el corazón. Imagínense, hermanos. Y aquí recuerdo a un hombre que se convirtió a Cristo. Era un profesional. Pero este profesional, hermanos, fue abandonado por sus padres. Fue abandonado por sus padres y se crió con una tía. La tía como pudo, y él como pudo logró salir adelante, convertirse en un profesional, con dinero. Se convierte a Cristo, hermanos. Y la vida de este hombre cambió completamente. Pero un día se acercó a mí y me dice: yo he encontrado la plenitud en Cristo, me dice. Yo descubrí que Cristo realmente era lo que yo necesitaba. Pero hay algo que me atormenta, y es que yo no he podido perdonar a mis padres. Y entonces pues hablamos de lo que tenía que hacer él, de la responsabilidad de él como creyente, que tenía que hacer. Y fue tan lindo, mis hermanos, porque este hombre me dice: tengo que hacerlo. Fue a buscar a sus padres, habló con ellos, los perdonó. Y hermanos, lo maravilloso de todo esto es que estas dos personas, sus padres, se convirtieron a Cristo. Y hermanos, qué maravilloso ver a ese hombre liberado de poder perdonar a sus padres. que lo habían abandonado. Ver lo que los iba a recoger y los llevaba a la iglesia. Qué bonito, hermanos. Es un hombre que llegaba con toda la plenitud, llegaba ahí con toda la solvencia, llegaba a adorar al Señor, llegaba a servir. ¿Por qué? Porque su corazón había sanado. Pero, hermano, muchas veces nuestro corazón no está del todo sano, porque no hemos tenido la capacidad. Y, hermano, vea el término ahí, raíz de amargura. Raíz, hermano, ¿saben? Ustedes saben de las raíces, ¿verdad, hermanos? Lo que hace, cómo penetra la tierra, cómo saca los nutrientes de la tierra y crece, es un gran árbol frondoso. Qué maravilloso, ¿verdad? Ver eso. Pues eso es lo que produce, hermanos. Investigué un poco de la palabra amargura. Y en el texto original es una palabra picros, que implica pulsaciones, veneno atravesador, que perfora, que tiene las implicaciones de amargura, que es amargo, ¿verdad? Que imagínense, hermanos, les gusta lo amargo. ¿Quiénes toman café sin azúcar? ¿Le gusta el café amargo, hermanos? Hermanos, fíjense que yo ya tengo como estoy luchando porque tengo como 12 días de estar tomando café amargo. Ya más o menos ya me está gustando. Pero con 2 cucharaditas y media de azúcar era más rico, fíjense. No es cierto, hermanos. Porque a veces hay ahí en el pollo campero le dicen a uno, quiere azúcar, que negrita, blanquita o esplenda, ¿verdad? Y allí le dan a uno a escoger, y pues qué rico, ¿verdad? Pero qué bueno que es amargo, ¿verdad? Me está gustando el café amargo, pero no es del todo grato, ¿verdad, hermanos? Para muchas personas. Recuerdo que mi abuelita, como yo me crecí con mi abuelita, ella preparaba unos medicamentos, hermanos, cuando nos dolía el estómago. Había una hoja que yo no sé si existe aquí en Guatemala, se llama ciguapate. Ay, aquí ciguapate. Le hubiera dado a mis hijos eso, hermano. ¿Han probado el ciguapate, hermanos? Para el dolor de estómago lo daba mi mamá. Es una cosa amarguísima. Y preparaba otros medicamentos con ruda. Pues imagínese, viejita de pueblo, ¿verdad? Del antaño, ¿verdad? Preparando sus cositas. En aquellos tiempos, pues no eran accesibles los médicos ni nada por el estilo. Y las diarreas y todas esas cosas, hermano, los curaban con los medicamentos que Dios me guarde. Para sacar los parásitos, ni les cuento, hermano. Es terrible. Porque es decir, eso es amargo, que no lo soportamos, ¿verdad? Es difícil, hermanos. Pero, hermanos, lo que el pasaje está diciendo, lo que el término en el Nuevo Testamento va a decir, hermanos, es que eso es lo que brota de nosotros cuando no hemos perdonado a las personas. ¿Se imaginan, hermanos? Eso es lo que anda brotando. Y vean algunas ideas ahí, hermanos, de esto. Mire lo que dice la escritura. En las escrituras vemos a la amargura considerada como un pecado que se arraiga profundamente en el corazón. Y ahí está el texto, mire, Efesios 4:31, hermanos, dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia, dice. Sea quitada de vosotros. Y yo, hermanos, entiendo que el apóstol Pablo cree que esto se produce por el poder del Espíritu Santo. que en la intencionalidad, por supuesto que una mente, porque Pablo va a hablar de la mente de Cristo, que tenemos la mente de Cristo, hermanos, dice Pablo. Ahí en Efesios dice eso. Por eso creo yo que Pablo está pensando más adelante, es que es la obra única del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué nos puede hacer? Puede producir ese efecto en nosotros, que es difícil para ser el ser humano, pero que nosotros ya no somos de esta tierra, hermanos. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros no somos de aquí, hermanos. Somos de el Señor, somos de la patria celestial. Él nos va a llevar, según su palabra, nos va a llevar a una mejor vida. No somos de aquí. Y entonces Pablo dice, bueno, hay que hacer esto. Y al parecer, hermanos, otra vez les digo, no tenemos opción. No tenemos opción para eso. La segunda, hermanos, la amargura es contagiosa. Es una actitud que se transmite de una persona a otra persona con mucha facilidad, decimos ahí, ¿verdad? Cuídese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, influencia, mis hermanos, de que ninguna raíz de amargura brotando, oiga, brotando, por supuesto, hermanos, la raíz tiene que ver con los árboles, con las plantas, ¿no es cierto? Que brotan, hermanos, rompen la tierra, ¿no es cierto? Rompen la tierra, brotan, ¿verdad? Dice, brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. O sea, sí se puede producir un efecto en otros negativos y usted sea un contaminante, a que envenene la mente de otros. Hermanos, eso es una influencia negativa, ¿verdad? Como estamos viendo. Y la tercera cosa, mis hermanos, la amargura trae otros pecados con ella. No viene sola, como dice Efesios 4, 31 al 32, que lo vamos a ver más adelante, y que ya vimos el 31. Viene acompañada por un grupo de amigas que no se separan nunca. Estas son el enojo, la ira, la venganza, la gritería, las palabras punzantes, en general todo tipo de malicia. Y veamos el texto bíblico. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y le resalté misericordiosos, hermanos, porque recuerdan el rey, aquel que perdonó a su siervo, dijo que fue movido a misericordia, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, ya no hay nada más que decir. Hay cosas que nos pueden volver personas con una influencia negativa, ¿verdad? Que pueden llevar a otras personas a que nunca tengan una experiencia redentora con Cristo. ¿Han oído hablar de eso, hermanos? De eso de inconverso, que no, yo para ser como ese mejor, mira, prefiero estar en el infierno, pero no encontrarme con esa señora en el cielo. No han oído eso, hermanos. Yo ya he oído eso, hermanos. Una vez andábamos evangelizando aquí en andábamos con el día de evangelismo con el seminario aquí en San Martín, Jilotepeque. Y estábamos evangelizando y nosotros nos metimos al mercado a evangelizar. Y estaba una señora ahí, ¿verdad? Y dice, míreme, ¿usted es evangélico? Me dijo, sí, yo soy evangélico. Mira, aquí tengo quejas de estas evangélicas, me dijo. ¿Y qué pasó? Le digo, no, ellas me maltratan a mí. Y ahí fue que ella me dijo, mire, yo nunca voy a recibir a Cristo, me dijo, porque para ir al cielo y estar con estas mujeres, dijo, prefiero estar en el infierno. Oh, qué terrible, ¿no es cierto? O sea, hermanos, cerrando todo esto, hermanos, cerrando todo este mes donde hemos hablado de la influencia y del poder, y el poder que está en nosotros, hermanos. Así dice el doctor Lucas en Hechos 1:8, ¿no es cierto? Que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos, tenemos el poder. No podemos decir, ah, no, yo no puedo. Sí, está bien, pero el Señor sí puede. Sí puede ayudarnos para ser personas de bien, de influencia, para amar a las personas, perdonarlas. Hermanos, es difícil, otra vez, hermanos. Pero sí se puede con la ayuda del Señor. Y hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a poder ser esas personas de bien, ¿verdad? Que mostremos nosotros realmente que Cristo sí vive en nosotros y que el poder del Espíritu Santo sí está en nosotros. Cuando nos pregunten si hemos recibido al Espíritu Santo, que le digamos sí con nuestros hechos, no con nuestras palabras. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos en esta hora agradecerte, Padre. Señor, ayúdanos. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Este tema, Padre, es difícil. Pero Señor, por favor, ten misericordia de mí. Por favor, Señor, ten misericordia de mi familia. Pero yo, hermanos, quisiera preguntarte si hay algo que está atando tu vida para que no tengas un corazón para Dios, para las personas y poder perdonarlas. Necesitan de ti, posiblemente estén enfermas, pudriéndose en la maldad, pero necesitan de tu amor. Hermanos, yo no me quiero ir de aquí tal vez para decirles que quiero orar por ustedes, hermanos. Y si hubiera algún hermano que me lo indicara con su mano, que, hermano, ore por mí, por favor. Yo quiero orar por ustedes, hermanos. Oremos los unos a los otros para que el Señor nos ayude en este tema, para que podamos ser personas de influencia, verdadera influencia, que podamos perdonar y que el Señor borre toda esta raíz de amargura. ¿Habrá algún hermano que quiera? Solo levante la mano, no tiene que hacer nada más. Amén, hermana, gloria a Dios. Amén, hermano, amén. Amén, hermana, gloria a Dios, amén. Amén, gloria a Dios, hermano. ¿Habrá alguien más? Amén, gloria a Dios. Amén, hermana, amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Necesitamos de esto. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Oremos, hermanos. Señor, tú has visto las manos levantadas. Tú conoces a cada uno por nombre. Les cuentas el número de cabellos de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, porque nos perdonaste. Tu misericordia nos alcanzó, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nos cuesta este tema del perdón, Señor, al grado que hemos creado en nosotros raíz de amargura, Señor. Y hoy, Señor, viste las manos levantadas, Padre, te pido que tu intervención maravillosa esté sobre mis hermanos y hermanas. Señor, que hoy levantaron, que hoy te están diciendo, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder perdonar, ayúdame, Señor, a poder, que en mí, Señor, hay una liberación. Hoy, Señor, hoy es el día. Señor, atiende al clamor de mis hermanos. Yo, como ministro tuyo que soy del Evangelio, en el nombre de Jesús te pido, porque así dice tu palabra, que te pidamos en tu nombre, Señor. Te pedimos que les ayudes y que me ayudes a mí, Señor, a poder vencer, Señor, a poder mostrar el amor, a ser personas de influencia, poderosa influencia, Señor, que ayude a las personas que están muertas en sus delitos y pecados y posiblemente, Señor, estén yendo a rumbo al infierno. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de encontrarnos. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7:00.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.